José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta las 2 de la madrugada. 4-0 le ha ganado el Barça al Real Madrid en el Bernabéu. Es la gran noticia del día. Dos goles de Luis Suárez, uno de Neymar y otro de Iniesta. Es tanta noticia la goleada del Barcelona, su juego excepcional, como la derrota del Real Madrid por la forma en la que se ha producido. Se habla de dos cosas especialmente en el Real Madrid. Una, de si hubo falta de actitud en los jugadores del Real Madrid, si bajaron los brazos en algún momento del partido. Y la otra es Rafa Benítez, el futuro de Rafa Benítez. Benítez puso en juego a James y a la BBC, dejó en el banquillo a Casemiro, que era una de las discusiones previas al partido. Pero la pregunta es si el puesto de Benítez corre peligro, si en los próximos días o en las próximas horas Benítez puede dejar de ser entrenador del Real Madrid. Y a pregunta que nos hacemos, respuesta rápida, Paco González. ¿Corre peligro Rafa Benítez como entrenador del Real Madrid?
Hola, Corro. Hoy y mañana yo creo que no. De hecho, el mensaje que me ha mandado es tranquilidad y cabeza fría. O sea que se lo van a pensar. Pero ya, esto era información, ¿eh? Tranquilidad y cabeza fría es lo que dicen ahora mismo los que mandan en el Real Madrid. Mi intuición es que como encuentren un nombre de un entrenador que les llene, cae. O sea, no es una derrota más, es un resultado estrepitoso.
Tranquilidad y cabeza fría, esa es la frase de la T4 del Bernabéu, la T4 que es donde se hacen las grandes cosas del Real Madrid. Tranquilidad y cabeza fría, lo próximo del Real Madrid, está aquí Miguelito, hola Miguelito, es Shakhtar Donetsk.
¿Qué tal, Coro? Buenas noches.
E Ipurúa.
Sí, la verdad es que el Real Madrid de aquí a final de año tiene un calendario bastante asequible. Próxima semana dos salidas, Shakhtar Donetsk y visita a Eibar. Y luego en diciembre hay 7 partidos, 5 en el Bernabéu. Hay una eliminatoria de Copa contra el Cádiz, un último partido de Liga de Campeones contra el Malmo y luego tienen que visitar el Bernabéu, por ejemplo, equipos como el Getafe, como el Rayo, como la Real Sociedad y una visita liguera a Villarreal. Así que digamos que hasta que nos jugamos las uvas hay cierta tranquilidad en cuanto al calendario se refiere.
Esa es la primera noticia que les contamos en este último tramo de Tiempo de Juego, Paco, por dejarte marchar a descansar. Queda muy tocada la figura de Benítez, se tambalea muchísimo, ¿no?
Sí, aunque la alineación sea la que todo el mundo dice, ah, esta es la que le gusta a Florentino, la cúpula del Real Madrid. Si al final lo que manda son los marcadores. O sea, si hubiera sacado a Casemiro, no hubiera puesto a Benzema ni a James, y gana 4-0, pues ya te digo yo que la cúpula nadie le dice nada. Si es que al final el que se juega el puesto, y lo he dicho mil veces, es Benítez. Benítez solo va a ser entrenador del Real Madrid una vez en su vida. Pues él sabrá lo que tiene que hacer. Y lo que ha hecho hoy, pues ahora es más fácil juzgarlo a una vez que ha pasado el toro. Pero ha sido perder eso que tanto ha dicho desde Australia. El equilibrio, el equilibrio, el equilibrio. Bueno, hoy lo único equilibrado es que ni atacaba ni defendía.
Gracias, Paco. Hasta mañana. Gracias al director de Tiempo de Juego. Esa es la primera noticia. Está aquí Manolo Oliveros. Hola, Manolo. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué sabemos de la gente del Barcelona? Ha llegado ya a la Ciudad Condal con los 4 goles que le han endosado al Madrid.
Sí, seguro ha llegado a la Ciudad Condal. Y sigue la vida, están muy contentos.
Sigue la vida, ¿no? Tan feliz para uno, ¿no?
Muy contentos, Piqué, no tanto, ¿no? Porque, bueno, es muy bonito el resultado, pero si hubiera marcado el quinto Piqué hubiera sido tremendo. Han llegado a Barcelona y mañana se espera que entrenen a partir de las 11 de la mañana ya para preparar el partido frente a la Roma del martes.
Sí, señor, el Barça que le saca 6 puntos ahora mismo al Real Madrid después del primer duelo, del primer clásico de la temporada y además en el Bernabéu, que últimamente se le da bastante bien al FC Barcelona en el resumen de los grandes partidos que han disputado en los últimos años. El 0-3 de Rijkaard, el 2-6 de Guardiola, este 0-4 que ha conseguido Luis Enrique, unos cuantos que se suman a los buenos triunfos del Barça en los últimos tiempos. Bueno, Benítez, la pregunta es esa, si se siente cuestionado, ¿se lo han hecho en la sala de prensa?
Siempre que se gana y se pierde, todos tenemos parte en ello y lógicamente nos duele y nos duele mucho, ¿no? Perder y perder de esta manera y con un equipo como el Barcelona. Pero lo que hay que hacer es unirse, trabajar, mejorar las cosas que tengamos que mejorar para pensar enseguida en el próximo partido y tratar de conseguir los 3 puntos que nos harán falta para seguir en la pelea. En el caso de la Liga, a mí lo que me preocupa es recuperar pronto al equipo desde el punto de vista anímico para estar preparados, como decía, para el siguiente partido.
Tono bajo el de Rafa Benítez, comprensible porque era el primer gran duelo que tenía y le ha salido muy mal. Tenemos dos encuestas en las redes sociales en COPE. Una en COPE.es, que es una encuesta que se titula ¿Debe el Madrid echar a Benítez? Hay más de 5.000 votos. ¿Sí debe echar el Madrid a Benítez? 98,45%, 98,45, 5.073 votos, 80 votos no, 1,55%. Y tenemos otra apuesta en Twitter, en @tjcope, echarías a Benítez del Real Madrid, 10.228 votos, 74% sí, 26% no. O sea que el gran perdedor de este clásico, aparte del Real Madrid, de sus jugadores y de la afición, es Rafa Benítez. Hay otra noticia del partido. Ha habido una gran pañolada en el descanso. El partido iba 3-0 ya a favor del Barcelona. Iba 2-0, perdón, a favor del Barcelona. A punto de 3-0 porque sacó Marcelo un balón en la línea que remató Luis Suárez. 2-0. La gente con pañuelos, bueno, con los papeles del tifo en la mano. Silbada, pitada y estos gritos de Florentino dimisión.
¡Mira qué bronca! ¡Oímos al Bernabéu!
Florentino dimisión. Se han repetido también al final del partido con otra pañolada al equipo por la actitud que han tenido durante el encuentro en esta derrota contra el Fútbol Club Barcelona. Entre los pitos que ha habido, estos que ha habido a Florentino, los ha habido también para Cristiano Ronaldo. Por cierto, lo comento porque es noticia que está trasladando la Gaceta de los Sport, sin confirmación por nuestra parte, sin ninguna confirmación, pero la Gaceta de los Sport está titulando en portada que Cristiano Ronaldo habría dicho al final del partido a su gente o Benítez o yo. Insisto, es noticia de la Gaceta de los Sport, no confirmada por esta redacción de deportes. Entre los mejores del Barcelona apunten Iniesta, soberbio partido, Sergi Roberto, Luis Suárez, Bravo, que ha hecho 4 paradones, 2 a Cristiano Ronaldo, 1 a Benzema, 1 a James. Iniesta ha salido aplaudido del Bernabéu. ¿Se acuerdan de lo de Ronaldinho hace 10 años? Pues hoy ha pasado con Iniesta. Y así le ha sabido este triunfo a Luis Enrique.
Hombre, sabe a gloria bendita. Es el eterno rival. Siempre la rivalidad está ahí, es normal y lógica porque tenemos los mismos objetivos y sabe bien sobre todo por la manera en que la hemos conseguido. Puedes ganar en el Bernabéu, pero ganarlo siendo tan superior a un equipo tan bueno y con tantos jugadores de niveles es difícil. Hoy el equipo ha estado en todo momento, durante todo el partido, durante todas las fases del partido, buscando lo que pretendíamos y generando problemas al rival.
Algunos de los titulares de la prensa digital dicen así: el Barcelona humilla al Madrid de Benítez, crisis real, el Madrid queda en ruinas, sinfonía espectacular del Barcelona y concierto de pitos para el Real Madrid. Son algunos de los titulares de la prensa digital. Por cierto, ha salido todo bien hoy en el Bernabéu. Las medidas de seguridad excepcionales. Habrá gente que las haya sufrido más o menos, pero no ha habido ni un solo problema. Se temía mucho por el desenlace de este partido, por las amenazas terroristas en todo el mundo, pero aquí ha habido una seguridad absoluta y la gente ha podido disfrutar del partido. Así que gracias a la fuerza de seguridad del Estado que han permitido que se viva este partido con tranquilidad en el Bernabéu. Enseguida estamos con el partido, pero la noticia es la que ha contado Paco González al principio de este programa. Ha dicho que en el Real Madrid, tranquilidad y cabeza fría, pero que si encuentran un entrenador que les guste, ojo a Benítez. Esa es la información que tenemos sobre el futuro de Rafa Benítez. Y se han disputado más partidos en el día de hoy porque, por ejemplo, ha debutado Eusebio en Anoeta con la Real. No había ganado la Real en toda la temporada en Anoeta y hoy ha ganado. Le ha ganado 2-0 al Sevilla, el Sevilla que no es capaz de ganar fuera de casa. Todavía no ha ganado el equipo de Unai Emery. Y el Español ha ganado 2-0 al Málaga. Atentos que los de Javi Gracia entran en descenso. Están con 9 puntos terceros por la cola. Entran en descenso después de que la Unión Deportiva Las Palmas haya empatado a 1 con el Valencia. Allí se han escuchado gritos de «Nuno, vete ya». Y fuera al final del partido. Pero antes, Onoso Derbi. El Depor le ha ganado 2-0 al Celta. Germando Barro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. Muy buenas noches.
La película del partido.
Bueno, victoria justísima del Depor. Decía Paco Liaño durante la retransmisión en tiempo de juego que el Depor fue el que afrontó el partido como un derbi de verdad, lucha, coraje, desarticulando al Celta. Y esa es la clave. El Celta, además de ser inferior a su eterno rival, tuvo el día negro. Nolito falló un penalti, Johnny marca en propia puerta y déjame decir también, ambientazo con máxima deportividad, independientemente de esas pequeñas escaramuzas que hubo entre los futbolistas y gestos, detalles, máxima deportividad entre las aficiones, un buen partido, intenso, clásico derbi y el Depor justo vencedor.
Volveremos, por supuesto, con Dobarro, Pepe Torrente y Santi Perón para escuchar protagonistas. Un abrazo, Germán, hasta luego.
Hasta ahora, amigo.
Y por cierto, que en Valencia se acaba de marchar la gente muy enfadada con el Valencia porque ha empatado a 1 con la Unión Deportiva de Las Palmas. Allí está Hugo Ballester. Hola, Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
La película de los últimos tiempos, ¿no?
Sí, sonido ambiente en el Coliseo Valencianista, en las gradas de Mestalla, hoy mucho menos pobladas que en ocasiones anteriores, pero como digo, con el mismo soniquete al término del partido y ya durante del mismo, ese Nuno vete ya, que señala al entrenador como principal responsable de una temporada que está siendo, en cuanto a imagen futbolística se refiere, más allá de resultados, totalmente desastrosa. Hoy el titular sería la Unión Deportiva Las Palmas, pierde 2 puntos en Valencia, ha tuteado al equipo del técnico portugués desde el, prácticamente el gol de Paco Alcácer hasta finalizar el partido, ha tenido ocasiones claras en la segunda mitad para irse por delante en el marcador y terminar llevándose los 3 puntos, si no llega a ser por una vez más una gran actuación de Jaume Domènech bajo palos. Estoy viendo ahora mismo en zona mixta, que es donde me encuentro, salir a los protagonistas del encuentro por parte valencianista. Veo a Mustafi, que sale cabizbajo, ha salido anteriormente Dani Parejo, también el capitán, sin querer hacer declaraciones y también con el rostro, el semblante triste después de una noche, insisto, donde más allá del resultado, donde el Valencia no ha perdido pero ha empatado ante un equipo que estaba en puestos de descenso, ha dejado una imagen bochornosa en cuanto a la propuesta futbolística se refiere. Tristeza entre el valencianismo, que ya se está acostumbrando a cantar contra el entrenador, un entrenador que intenta abrirse de cara a los medios de comunicación, de cara al entorno y presentarse y mostrarse como víctima, pero lo cierto, Corrochano, es que hoy una vez más se ha mostrado conservador, con un planteamiento plano, con carrileros que no desdoblan a los interiores porque estos interiores no vuelven a defender, y con Paco Alcácer como una auténtica isla, aislado totalmente del juego del resto de sus compañeros. Hoy Las Palmas ha perdido 2 puntos, hoy el Valencia ha mostrado una imagen bochornosa sobre el terreno de juego.
Marcó Alcácer, empató Jonathan Vira. Volveremos, por supuesto. Hugo, un abrazo.
Un abrazo.
La Unión Deportiva Las Palmas de Quique Setién sale del descenso. El Valencia es sexto con 19 puntos. Está a 11, por ejemplo, del FC Barcelona, que le saca 6 al Real Madrid. La otra noticia del día es que Rafa Nadal ha perdido en semifinales del torneo de maestros de Londres. Ha perdido contra Djokovic, que está intratable. 6-3, 6-3. La final la van a jugar mañana Djokovic y Federer, que son los dos mejores del mundo. Vamos con la historia del Real Madrid-Barcelona. Hay un montón de historias que escuchar, las que le van a contar Manolo Oliveros y Miguel Ángel Díaz del Barcelona y del Real Madrid, pero quédense con este sonido que quizás resuma lo que le ha pasado al Real Madrid hoy. Muy crítico, con un buen castellano, Modric, centrocampista del Real Madrid, ha resumido así por qué el Real Madrid hoy ha recibido 4 goles del Barça.
No parecemos como un equipo esta noche, jugamos muy mal, muy muy mal, no sé cuál es razón, no sé por qué estuvimos tan mal. Yo una o dos veces he dicho que tenemos que aprender de nuestros errores, pero me parece que no hacemos esto. Y cuando estamos como equipo, cuando estamos compacto, luchamos, pero todos, estamos muy, muy buenos, pero cuando no estamos como esta noche, no sé, es difícil decir por qué esto pasa, porque no es primera vez.
Bueno, le quiero preguntar a Manolo Sanchis, repito, por dar más importancia a la opinión que ya la tiene por sí, 17 temporadas en el Real Madrid, creo que son 8 ligas, 2 Copas de Europa, supercapitán del Madrid, que diga lo que ha visto hoy junto a Manolo Lama hoy en el Bernabéu. Hola Sanchis, capitán, ¿qué tal, cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, es un par de preguntas, ¿no? Un diagnóstico que tengas del partido, ¿qué te ha parecido? Porque vamos a hablar ahora mucho de ello, sobre la actitud del Real Madrid, la que tiene P y la de la C, o sea, la del juego y la de los jugadores. ¿Qué dices tú? ¿Qué es lo que has visto?
Bueno, a mí lo que más me preocupa es que no creo que haya habido una falta de actitud, o por lo menos no creo que sea la mayor causa de este mal resultado. Yo creo que hay una falta que tiene una causa más profunda y que no surge en el partido de hoy, sino que yo creo que bueno, se va acumulando y hay días cuando tienes un rival de mucha entidad delante que sale de forma tan abrumadora como ha salido hoy, pero no creo que sea falta de actitud exactamente,
o sea,
el problema.
O sea, no, tú dices que no han bajado los brazos los jugadores, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar. ¿Han bajado los brazos? Tú dices no.
No, pero yo no hablo de que hayan bajado o no. Yo es posible que en cierto momento sí que los hayan bajado, pero no por una falta de actitud. Yo lo que creo es que han intentado hacer lo que más o menos ellos creían que podían hacer y eso no les daba. Y entonces yo en esta situación no veo tanto una falta de actitud como no sé cómo llamarlo, porque no es una falta de capacidad, porque los jugadores del Madrid son un grupo de grandísimos jugadores, pero yo lo relaciono más con la sensación de impotencia que con la relacionarlo con la sensación de que haya habido falta de actitud.
O sea que, Manuel, esto que trasladamos los periodistas y también la gente de la calle, ¿le están haciendo la cama a Benítez? Tú eso dices que no.
Vamos a ver, es que eso yo, 18 años en el
vestuario,
no lo he visto nunca, porque hacer la cama a un entrenador de forma directa o indirecta significa hacértela a ti mismo, porque para la única manera, tú dime, de los jugadores que han salido ya al campo, ¿quién ha salido mejor que cuando ha entrado? Nadie.
Ninguno.
Entonces, ¿cómo vas a hacer tú de forma voluntaria algo que vaya en contra de ti mismo, ¿no? Aquí tú puedes estar más o menos alineado con lo que el entrenador dice, o con su filosofía de juego, o con su forma de vestir, pero lo que está claro es que hay una cosa en lo que vais a coincidir siempre, que es en el interés en que el equipo gane. Sí. Y hacer la cama, ¿no? O sea, hay otras circunstancias que mandan en este deporte y que hacen que los resultados sean buenos o malos, que los entrenadores sigan o no sigan, y no tiene por qué pasar porque los jugadores quieran que el entrenador se vaya y hagan cosas para que eso ocurra.
Y la otra, Manolo, es ¿cómo percibes la posición de Benítez, de la que se va a hablar mucho esta semana? Es evidente que se va a hablar mucho de si le van a echar, si se va a quedar, si está débil. ¿Cómo percibes al entrenador?
Vamos a ver, lo que me preguntas es cómo veo la situación actual del entrenador.
Sí, 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 ¿cómo la ves?
Pues ahora mismo es de una debilidad tremenda. Él es un entrenador que no ha tenido desde el inicio de su trabajo consenso. El trabajo que ha hecho hasta el momento ha tenido pues zonas claras y zonas oscuras que no han ayudado a crear unanimidad a su alrededor, y el resultado de hoy es brutal, ¿no? Es un resultado de los que provocan que la gente piense mucho. Entonces, ahora mismo la situación es de debilidad, por supuesto.
¿Tú crees que es una solución prescindir del entrenador?
Es la más sencilla a tomar, ¿no? Cuando algo no va bien, pues vamos a ver qué parte de la cadena es la más suave, que sea la más sencilla que podamos romper. Y siempre es el entrenador, es solo uno. Y bueno, pues es casi como un punto y seguido, un suma y sigue.
¿Y para ti no va bien la cosa?
¿Va bien en qué sentido? Ahora mismo
no, si no va bien, ¿para ti no va bien la cosa?
No, ahora mismo no. Y no iba bien cuando los resultados eran positivos. Una cosa es que ese, en teoría, pues renovación de idea o cambio en cuanto al estilo se estuviese pudiendo hacer con buenos resultados, que eso siempre es magnífico, y otra cosa es que en el Bernabéu, y eso todos lo sabemos, no es suficiente con los buenos resultados. Tiene que el equipo dar hechuras de equipo, empezar a dar buena imagen, y eso son las cosas que yo echaba de menos. ¿Con buenos resultados? Mejor que con malos, por supuesto, pero no estaba el equipo cuajado, la idea futbolística no existía.
Tú has estado en el Bernabéu, conoces... ¿Percibes, hueles el ambiente? ¿Qué crees que piensa la gente del Bernabéu? ¿Hacia dónde mira?
Eso lo habéis hecho vosotros fantásticamente bien, y la única manera de saberlo es
preguntando.
El partido lo habéis preguntado. Y con Kitsch's mano de la grabación, pues verás lo que piensa el aficionado. El aficionado, obviamente, y más en caliente, que acababa de salir del estadio, pues... muy contento, no nos iba hacia acá.
De arriba abajo, de arriba abajo, iba presidente, entrenador, jugadores,
sí,
¿no?
Sí, sí.
De arriba abajo.
Sí, y además yo en ese sentido estoy de acuerdo. Cuando el equipo gana, pues los honores y la gloria pues se la llevan todos por igual, cada uno en función de su importancia dentro del proyecto, y cuando las cosas van mal, obviamente, pues todos somos también responsables.
¿Estás preocupado? Preocupado, la preocupación deportiva, claro. ¿Te estás preocupado por...? ¿Intuyes que la cosa va a ir mal si sigue Benítez y sigue la cosa o qué?
No, vamos a ver, yo lo que sí que veo es que lo que está ocurriendo hasta ahora no presagia una temporada sencilla. Si este resultado viniese rodeado de muchas certezas, pues acabas diciendo, bueno, ¿y por qué no es simplemente un paréntesis dentro de todo lo que estamos haciendo bien? Pero como te digo, mi impresión es que lo que está ocurriendo esta temporada es que está viendo pues luces y sombras, no hay una referencia clara que te diga, bueno, pues el equipo está en esta dinámica y no nos preocupemos por este varapalo porque la dinámica va a seguir sobreviviendo al resultado de hoy. Es que el problema es que la dinámica es errática y el resultado de hoy en situaciones de tan poca fiabilidad, de tan poca base, suele ser de mucho castigo.
Manolo, ¿tú prescindirías de Benítez?
Yo no soy quien tiene que prescindir de Benítez, yo no soy el que ha hecho el proyecto, yo no sé cuál es el proyecto. No puedo opinar de fuera, menos habiendo sido profesional, sobre un profesional sin tener los datos. O sea, yo si estuviese dentro y supiese cuál es el objetivo, por qué está contratado este señor, en qué lo está haciendo bien, en qué lo está haciendo mal y cuáles son las posibilidades de cambio y hacia dónde podemos ir. Es que el cambiar a un entrenador, y si yo ahora te digo sí o no, me parece que es es muy gratuita mi contestación, entre otras cosas porque de la mayoría de los datos que se necesitan para tomar la decisión, no tengo ni idea.
No hay más preguntas, capitán. Un abrazo y gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Manolo Sanchis, hablando, claro, esta noche aquí en el Tiempo de Juego. Hay más, ¿eh? De este clásico, de este Real Madrid 0, Barcelona 4.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
67.555, serie 32.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
Recalculando la ruta para el trabajador que lleva 18 años rompiendo la pana.
Todos son piropazos para el mejor profesional. Y como te lo mereces, llévate un Citroën Berlingo, el auténtico Made in Spain, por 8.900 euros. Comerciales Citroën, líderes en ventas desde hace 18 años. La caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Lo contó Joseba Larrañaga en el partido de las 12. El día 9 de noviembre dijo, Messi va a estar en el Clásico. Y esta semana, el miércoles, dijo, va a ser suplente. Y así ha sido, Manolo, porque Messi no ha salido de titular.
Bingo, sí, señor. El partido de las 12, Larrañaga, Jesús Bueno. Bingo.
Sí, señor.
Suplente, pero ya está funcionando de nuevo Leo Messi.
Leo Messi, que ha jugado la segunda parte ya con el marcador muy a favor del Barcelona. Voy a relatar un poco la alineación que ha sacado hoy Luis Enrique, porque es evidente que tenía algunas dudas esa alineación, porque no estaba Messi y porque no se sabía si Mascherano iba a jugar en el centro de la defensa o iba a jugar en el centro del campo. Ha jugado con Bravo, Mascherano y Piqué en el centro de la defensa, con Alves a la derecha, Jordi Alba a la izquierda, luego Iniesta, Busquets, Rakitic, que venía de una lesión, Sergi Roberto y Neymar y Luis Suárez. Salió Mati por Mascherano, que está lesionado. Sabemos si tiene algo grave.
No, es un golpe. Según decía Silvia, después del partido es simplemente un golpe muy fuerte, no parece una lesión muscular grave, ni mucho menos según las primeras impresiones.
Messi por Rakitic en el 56 y luego Munir por Iniesta, que ha sido ovacionado a su salida del Bernabéu por una parte de la afición del Bernabéu. Y en el Real Madrid jugó Keylor, Danilo, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, James, Kroos y la BBC, que hacía un montón de tiempo que no jugaba, Bale, Benzema y Cristiano. Luego solo ha hecho dos cambios, Isco por James y Carvajal por Marcelo. ¿Este por lesión cómo está?
Sí, tiene molestias en el aductor, me dice Juan Gato. Es posible que sea sometido a alguna resonancia en las próximas horas. Recordemos que el Real Madrid viaja a Ucrania el próximo martes para jugar el quinto partido el miércoles contra el Sartak, pero ese cambio ha sido por lesión. Ha terminado Danilo de lateral izquierdo, Carvajal, que entraba de lateral derecho, y bueno, pues Benítez ha considerado oportuno ya con el resultado no hacer el tercer cambio.
Escuchamos a los protagonistas y luego la opinión. En el Barça, ¿qué dicen, Manolo?
Bueno, en el Barça naturalmente no quieren hacer leña del árbol caído del Real Madrid tal y todo eso cuando la gente le preguntaba por la actitud de los jugadores del Real Madrid, sino que están muy satisfechos de su trabajo. Yo creo que ha sido un equipo súper compensado el de Luis Enrique, eso que decías tú anteriormente. Sí, alguien decía que si Mascherano de medio centro, no, pero si el mejor del mundo es Sergio Busquets, no hay que hacer inventos, no los ha hecho. Si no estaba Leo Messi, lo normal, lo venimos diciendo desde hace tiempo, es que estuviera Sergi Roberto. Además, Marcelo prácticamente ha subido muy poquito. Escuchamos, si te parece, a Suárez, autor de dos goles, a Bravo y a Rakitic, que se lesionaba el día 4, que parecía que tenía para más tiempo, pero que ha podido jugar hoy.
Nosotros estábamos muy, muy ansiosos de que vuelva, porque es el mejor del mundo, es el que marca la diferencia. Bueno, esta clase de partidos siempre se disfrutan el doble. Bueno, contra el Real Madrid siempre los partidos son difíciles, son complicados. Tuvimos muchas situaciones después del 4-0, pudimos haber hecho algún otro gol.
Tenemos dinamita arriba, pero nuestra idea no cambia ni por el rival ni por donde juguemos. También es mérito nuestro el hecho de que les quitemos la posesión. Nos salió un partido increíble, ¿no? Nos vamos con esa gran sensación de estar hoy en día muy, muy sólido, y la verdad que es lo que tenemos que mantener.
Creo que todos sabemos la importancia de Leo, esperemos que se encuentren cada día mejor. Necesitamos a lo mejor un poco más tiempo para entrar bien al ritmo, pero bueno, todavía ni estamos en diciembre, así que...
Dos datos. Primero, el primer gol de Sergi, del pase de Sergi Roberto a Luis Suárez, ha dado el Barcelona 38 toques sin que lo toque nadie del Real Madrid. Circula un vídeo de la jugada con los 38 toques del Barcelona sin que lo toque nadie del Real Madrid. Y el otro, que Piqué ha buscado el quinto gol de manera insistente durante todo el tramo final del encuentro. Quería hacer el quinto, incluso ha tuiteado una foto con Munir, que le ha arrebatado uno en el último tramo del partido. Ha dicho, Munir, la próxima vez no te lo voy a perdonar, que me quites el quinto gol. Bueno, los del Madrid, ¿qué dicen, Miguelito?
Bueno, han hablado los dos capitanes, y quizás en este caso ha estado más elocuente Marcelo que Sergio Ramos. Primero ha aparecido el brasileño, que, como digo, se ha tenido que marchar del partido con unas molestias musculares, y ha protagonizado un rifirrafe con nuestro compañero de Radiomarca, Antón Meana. Se le ha cuestionado por la actitud de la retransmisión de tiempo de juego, por ejemplo, Manolo Sánchez, con el que ha charlado hace un instante. Incluso cuestionaba, ¿no?, que faltaban un poquito de arrestos, de testiculina, de actitud en los futbolistas del Real Madrid. Esa frase, esa palabra, actitud. Y cuando se le ha formulado a Marcelo y se le ha cuestionado si podía haber sido una de las causas de la derrota de hoy, la verdad es que el brasileño no lo ha digerido muy bien. Marcelo, ¿vosotros tenéis plena confianza en vuestro entrenador, en Rafa Benítez?
Sí, sí.
Marcelo, ha hablado la grada, pitos, pañolada, gritos de Florentino dimisión. ¿Cómo lo ves el equipo?
Yo creo que yo no me meto en ese tema. Yo creo que la afición tiene el derecho de protestar, de exigir del equipo. Y bueno, intentaremos hacer lo posible para dar la vuelta.
Pero Marcelo, todos te preguntamos por lo mismo, que es por la falta de actitud. Desde fuera parece una cosa clarísima, que bajáis los brazos y que os dejáis ir. ¿Tú realmente nos vas a decir a la cara que el equipo no bajó los brazos ni en Sevilla ni aquí? ¿De verdad me lo dices?
De verdad te lo digo, porque ¿tú has jugado fútbol alguna vez?
Afortunadamente no.
Pues,
pero veo partidos y te pregunto, pues, y me parece que lo de Sevilla fue increíble.
Sí,
lo de hoy,
pero es que tú nunca has estado dentro del Bernabéu. Tú no puedes decir que ha faltado la actitud si tú nunca has estado en un campo de fútbol. Es que tú tienes una visión... No, ¿eh?
¿Ventajista? Que no jugado en el Bernabéu, no puedo decir.
No digo solo el Bernabéu. No, pero...
Inolvidable. Tienes que dejarte el alma por este equipo.
Yo siempre dejo el alma.
Me parece que en Sevilla y hoy...
Sí, pero no. Pero tú no eres la persona cierta. Sí, soy capitán del Real Madrid, sí. Y doy la cara como doy siempre. Pero tú no eres la persona ideal para decir que ha faltado actitud o no. Somos nosotros que estamos dentro, perdemos de 0-4 y estamos aquí dando la cara. No es tú quien va a decir que ha faltado actitud. Y te lo digo yo, de verdad, que no ha faltado actitud.
Vale,
y doy la cara siempre.
Pero
no te crees porque eres un tonto.
La liga
sí, yo, sí. Sí, sí. Yo nunca falto respeto con nadie, pero hablando así conmigo me está faltando respeto. Pues entonces lo siento también. Pues te pido perdón en público también. también.
La liga se pone muy complicada después de este resultado.
Sí, se pone muy complicada, pero vamos a luchar, entrenar, ver dónde hemos hecho mal para remontar.
¿Tenéis la misma relación con este entrenador que con Carlo Ancelotti?
Con Carlo Ancelotti ha estado aquí dos años. Con el míster, con Rafa, tenemos la confianza a muerte con él y él con nosotros. Está aquí a poco tiempo, pero tenemos mucha confianza en él.
Hay muchas diferencias entre lo que propone Ancelotti, lo que proponía, y lo que propone Rafa Benítez. ¿Hay una diferencia?
Pues no, la verdad que no sé explicar si hay mucha diferencia.
Eres el capitán de Real Madrid, eres futbolista profesional.
Sí.
Yo creo que lo deberías explicar, de verdad.
Pues
como Antón nunca ha jugado al fútbol, y es verdad. Que como Antón nunca ha jugado al fútbol, y tú has dicho que tú nunca vas a decir que hay una falta de actitud, yo creo
que... No, nunca. Si yo veo que hay falta de actitud, yo voy a decir.
No, pero tú eres capitán del Real Madrid y futbolista durante 10 años, y un gran futbolista, para decir si hay diferencias.
Pues yo creo que no hay muchas diferencias.
¿Te gustaría o gustaría que siguiera Benítez, que acabara su proyecto en el Real Madrid? ¿O gustaría?
Pues no, yo creo que cambio no. Estamos en el inicio, ¿no?, del proyecto. Tenemos, como he dicho antes, la confianza en el míster, el míster en nosotros también. Hay muchos partidos todavía para jugar, para ver lo que va a pasar. Yo creo que cambio, ¿no?
Hacerle una cosita más. En la retransmisión ha dicho Manolo Sanchís que defendió la camiseta del Real Madrid 17 y 18 temporadas, que ha faltado actitud. Lo ha dicho Manolo Sanchís. ¿No estás de acuerdo con él, no?
Pues no, no estoy de acuerdo con él.
Bueno, ha sido un tanto tensa esa conversación que habéis mantenido con Marcelo.
Hombre.
Cada uno tendrá su opinión sobre las faltas de respeto de unos y de otros.
Es evidente que actitud es una palabra delicada, pero yo creo que no es ofensiva ni respetuosa en ningún momento la pregunta, y que está fuera de lugar llamar tonto a un periodista.
Bueno, Ramos, el otro capitán.
Ramos, por cierto, que después de este partido va a parar. Tratamiento conservador, pero quiere recuperarse plenamente de esas molestias en la clavícula izquierda. Ha aparecido 25 minutos después de Marcelo, y evidentemente al capitán pues había que formularle varias preguntas, ¿no? Si el vestuario está a muerte con su entrenador, qué ha podido pasar en el planteamiento que en teoría iba a ser ofensivo, pero que luego no lo ha sido tanto. Y en definitiva, esto era lo que decía Sergio Ramos después de la contundente e histórica derrota.
Supongo que es una noche muy dura para un jugador del Madrid, más para un capitán.
Bueno, yo creo que es una noche dura y difícil para todos, ¿no? No solo para mí a nivel personal, sino para el madridismo, para todos los jugadores, para el entrenador, y obviamente de esos días que no sale nada, y bueno, hemos perdido muchísimos balones, no encontrábamos un estado cómodo ante un Barcelona que obviamente ha hecho un gran partido.
Y exige explicaciones, ¿no?, la afición, que es la soberana. Ya habéis jugado con el equipo más ofensivo, con todos los famosos posiblemente, es que no ha salido nada. ¿Qué explicación hay?
Pues pocas palabras, ¿no? Yo creo que el madridismo sobre todo quiere hechos, y ahora pues toca seguir trabajando, levantar cabeza y pensar que es obvio, ¿no?, que es una noche jodida, una noche difícil. Cuando pierdes un clásico y de la manera que lo hemos hecho, pues es cuando realmente más unidos debemos de estar, y pensar que quedan 6 meses por delante todavía y es pronto, ¿no?, para hacer una crónica o hablar de fracasos.
La frase que más ha repetido Sergio tú este año es que esto es el Madrid, ¿no? Que cada 2 días cambia la película, un día eres muy bueno, otro muy malo. De los problemas del equipo hoy, ¿tú considerarías uno de ellos la actitud?
No, quizás yo no me gusta nunca, ¿no?, señalar a nadie ni buscar culpable. Cuando las cosas no salen es cuando realmente más unidos debemos de estar, y estar unidos, seguir trabajando, pasar página cuanto antes y pensar en el siguiente partido.
¿Alguna vez al entrenador y hoy especialmente al presidente? No sé cómo veis eso vosotros.
Bueno, yo creo que cuando se da un partido que es ante el Barcelona, pues la gente pues se va muy muy dolida a casa, ¿no? Aquí, como he dicho en muchas ocasiones, han pitado a todos los grandísimos jugadores, y obviamente cuando las cosas no salen, pues piden justificaciones, piden pues algún tipo de explicación. Forma parte del estatus, ¿no?, de nuestro escudo.
¿El vestuario cree en Benítez?
Está claro, ¿no? Sería absurdo, ¿no? No cree en tu propio entrenador. Nosotros si queremos, como he dicho, alcanzar el éxito, tenemos que estar más unidos que nunca, tanto con el presidente, con el entrenador y, por supuesto, creer en nuestro grupo.
¿Había más feeling entre los jugadores y Ancelotti que el que hay entre Benítez y los jugadores? ¿Es así o no?
Depende del tipo de valoración que quieras hacer, ¿no? Está claro que cuando un entrenador está aquí 2-3 años, pues obviamente la afinidad y la amistad pues es mucho más cercana, ¿no? Que quizás con el tiempo que lleve Benítez, pero obviamente también hay muy buena relación con el míster.
Sergio, ¿le habéis pedido esta semana al entrenador ser más ofensivos?
No, la verdad es que no. El que no conozca a Benítez, porque está prácticamente todos los días en contacto y hablando con todos los jugadores, pero no ha habido ninguna reunión.
Bueno, Sergio Ramos y Marcelo, dos de los capitanes del Real Madrid. Por completar la información del partido, me faltaba decir que Isco fue expulsado. Tarjeta roja por una patada a Neymar que no debió dar y que sobró en el partido, seguramente, para afear todavía más la derrota del Real Madrid. Voy saludando a la gente. Enrique Ortego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Roberto Morales, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Miguel Rico, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, señores.
Está por teléfono, creo, Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, os pido primero, como sois todos periodistas y de los buenos, un titular del partido. Y ya luego nos metemos en faena, lo que más os ha llamado la atención, donde queréis poner el acento. Así que, Lama, empieza tú. ¿Qué quiere decir un telegrama de lo que ha sido el partido, de todo lo que deja el partido?
Bueno, pues que el Barça le ha dado un baño al Madrid, individualmente, colectivamente, tácticamente, y que incluso me atrevería a decir que el resultado ha sido corto.
Ortego.
El triunfo del balón y de los centrocampistas, y que al fútbol no se puede jugar sin centrocampistas.
Emilio.
Bueno, yo creo que hoy se hubieran podido disfrazar, ¿no? Porque hemos estado toda la semana, o buena parte de la semana, riéndonos con razón, ¿eh?, de que se disfrazaran, y alguien llegó a decir, o algunos llegaron a decir, eso no se atreverán a hacerlo en el Bernabéu. Y yo les dije a todos, no los provoquéis, no los provoquéis. Hoy hubieran podido acabar disfrazándose. Ha sido una exhibición brutal, brutal. Yo creo que muchos de nosotros podíamos pensar algo así, de verdad, porque al Madrid se le han visto absolutamente, como decía Manolo Sánchez, y como decía también en la retransmisión del Depor, me parece que ha sido César, cuando juega con un equipo de alto nivel, se le ven todas las costuras. ¿Sí?
Roberto.
Mi titular sería: una exhibición de gran fútbol deja la lona a un Benítez que se traiciona a sí mismo.
Miguel.
El triunfo de la idea. El Barça ha vuelto a ganar en el Bernabéu de una manera holgada, con el fútbol de la última década, en un partido en el que quizás de todos los clásicos que yo he visto al Madrid, no he sentido en ningún momento la sensación de que el Madrid pudiera marcar en cualquier momento, que eso pasa normalmente en todos los partidos que juegan, y sin embargo hoy todo lo contrario. Hoy se ha visto un equipo dominado de principio a fin. Creo que ha estado 2 minutos, los dos primeros, en el campo del Barça, y luego solo ha vuelto esporádicamente. De manera que, uno a uno, los jugadores del Barça han sido mejores en todas las posiciones que los suyos, que los del Madrid. A nivel de equipo no ha habido color, y como planteamiento de partido se ha jugado exactamente como quería Luis Enrique.
Como vamos a terminar hablando de Benítez y del Real Madrid, alabemos lo que ha hecho el FC Barcelona. Le pregunto yo a Oliveros cuando ha venido, le digo, oye, de los grandes partidos del Barça contra el Madrid, de los clásicos, el 0-3 de Rijkaard, el 2-6 de Guardiola, este, la victoria contra Mourinho de Pep Guardiola en el Camp Nou, ¿en qué punto lo ponéis para que nos hagamos una idea del repaso que le ha dado el Barcelona al Real Madrid? ¿Dónde ponéis este partido?
Yo creo que ha sido el más fácil, ¿eh? Yo creo que todos los que has dicho, que yo los he narrado todos, incluso en el 2-6 el Barça dio un recital. Yo jamás vi tanta impotencia en el Madrid como he visto hoy, porque en aquel partido del 2-6 incluso recuerdo que el Madrid se adelantó, que incluso el partido hasta la segunda parte estuvo ahí, pero es que hoy, como dice Miguel Rico, quitando los dos primeros minutos, es que desde el minuto 3 el baño del Barça ha sido, vamos, antológico al Madrid. Yo creo que es el más fácil de todos los clásicos en el gran pegado, el repaso más grande al Madrid.
Yo realmente, como ha dicho Tomás a media tarde o después del partido, el Barcelona ha jugado trotando. O sea, el Barcelona, como dice Miguel, en ningún momento ha estado en peligro. O sea, yo hoy he tenido la sensación de que si el Barcelona quería meter 7 u 8, se los metía. O sea, es decir, la última media hora con Messi ya en el campo, yo creo que ha sido una media hora de entretenimiento, de dejar pasar el rato. Eso de Piqué subiendo para meter el quinto, Munir fallando el gol de su vida, bueno, otro más de los que ha fallado. O sea, es decir, es verdad, es que ha sido un partido que, aunque aquellos que creíamos que el Barcelona iba a controlar, iba a ganar, es que en ningún momento podíamos pensar que sería un partido tan plácido y sobre todo, que el Madrid no daría ninguna sensación de poder ganar ese partido.
Además es que es como el Barcelona más auténtico, ¿no? Es como recuperar la imagen de ese Barcelona de juego posicional, de dominio de balón, de circulaciones larguísimas, como la que hay antes del primer gol, que creo que son 30 y tantos toques.
37-38.
Sí, 38 toques.
Ningún jugador del Madrid.
El único que no la toca, perdona, Enrique, el único que no la toca es Bravo.
Sí, es que es justo cuando el año que estamos viendo, pues el Barça que elabora menos y el Barça más rápido, el Barça que llega, que quiere llevar todos los balones rápidamente al área contraria para ahí empezar a hacer su fútbol, hoy ha sido ese Barça de toda la vida, un Barça tranquilo, con la posesión del balón, los jugadores perfectamente colocados en cada sitio, con un rendimiento altísimo en todos,
y después
hasta Alves.
Y después Enrique, Manolo, Miguel... Corro, digamos una cosa también, que es, esto empieza sin Messi. O sea, es decir, la decisión, que es que ya la grandeza del triunfo del Barça es empezar, llegas al Bernabéu sin Messi pudiéndolo poner, ¿me entiendes? Y después lo sacas cuando quieras. O sea, es, yo creo que en esa conversación, que Luis Enrique la ha escenificado muy bien, porque claro, después de lo de Anoeta probablemente tenía un buen recurso para escenificar, qué buena, como ha dicho, ¿no? Qué fantástica la conversación que ha tenido con Leo, para que ha entendido por el equipo. Pero bueno, pero es que en el fondo, el Barcelona le da un baño al Madrid sin Messi. Y eso es una de las cosas grandes de este partido.
Yo, de los partidos que he visto, no diré que es el más fácil, aunque lo haya podido parecer, efectivamente, porque parte de la base que es dificilísimo jugar como juega el Barça.
Evidentemente. Y frente al Madrid,
y eso, aunque todo. Solo sea el grado de dificultad que supone mantener ese nivel, yo creo que hay que valorar mucho el sacrificio de los jugadores y la capacidad de concentración. Pero me ha parecido, con el del 5-0 a Mourinho en el Camp Nou, el que he visto mayor diferencia entre los equipos.
Y espero que sea la última convocatoria de Del Bosque sin Sergi Roberto. Espero y deseo, porque es una cosa que...
es una de las apariciones del año.
No, es que clama al cielo, ya que la última convocatoria de dos amistosos no estuviera, ya es una cosa.
Las dos últimas frases de Emilio, lo de Sergi Roberto, me parece que junto a Iniesta han dado una lección en el centro del campo. Viendo el vacío que había en el centro del campo madridista, la exhibición que han dado Iniesta y Sergi Roberto en el campo, y que esto ha sido sin Messi. Es que pongámonos en la situación de que el mejor Messi está en el inicio, que el Barcelona hoy podía haber hecho una goleada aún más histórica. Porque es que lo ha tenido todo en su mano.
Me gustaría decir una cosa. Yo creo que es el partido que al Barça le ha costado ganar menos al rival.
Por supuesto.
De la liga.
Por supuesto, Manolo. Y probablemente, Manolo, esa frase la podrás repetir el 22 de junio. Probablemente.
No, es que te lo digo.
Bueno, seguro, Manolo, seguro.
De la manera más fácil.
Sí, sí.
De todos los partidos de la liga.
Yo se lo he oído a Tomás. Yo se lo he oído a Tomás y lo creo.
No, pues yo no se lo he oído a Tomás.
Tomás, a las 8 lo ha comentado, dice.
Yo lo he visto en la transmisión.
Lo que más me ha admirado ha sido eso.
Y luego otra cosa que tengo que decir.
Ha empezado a parar, Manolo, cuando el partido ya no peligraba. Y es verdad que ha tenido dos o tres paradas muy buenas.
Cuatro paradas, Miguel.
Que a lo mejor hubieran arreglado un poquito
el marcador,
el resultado de Madrid.
Pero
la realidad es que al Barcelona no le ha peligrado ni un minuto.
En ningún momento, Miguel.
Llega marca Marcelo nada más empezar la segunda parte y el Barcelona habría ganado igual 1-4 o 1-5.
Sí, probablemente.
Estaba igual.
Además hay momentos en el partido que parece que el Val, sobre todo al final de la primera parte, que el Barça descansa con el balón, claro, que es una forma de descansar,
bueno, claro,
sabiendo que no tiene ningún riesgo, ¿no?
Sí, sí.
Pero hay momentos que sí parece que el Barça afloja, lo mismo que al final del partido
y después,
ha podido marcar más goles.
Y después, Enrique, Manolo, lo que sí me gustaría es preguntaros, porque yo no tengo ni idea y no lo sé explicar, es ¿qué quería hacer Benítez?
Bueno, yo tengo que decir sobre este tema una cosa muy importante. Yo la semana pasada, el domingo en Sevilla, casi me crucifican cuando dije que cuanto mejores jugadores pusiera el Madrid en el campo, peor para el equipo. me sigo reafirmando. Y hoy se ha comprobado. Hoy ha puesto a los mejores. Y cuando yo decía el domingo eso, me refería única y exclusivamente que hay jugadores en este equipo que no se sacrifican, que no son solidarios,
que no hacen equipo, que no,
y que no trabajan.
Manolo, son mejores cuando están bien.
Va, ya, pero yo hablo de lo que hay. Y el
sí,
otro día
pero
dije,
por eso digo, de lo que hay, de lo que hay.
Le ganaron los chavales que corrieron. Le pegó un baño el Paris Saint-Germain y
le empataron.
Si hubiera... No, le ganó 1-0 el Madrid.
No, le ganó el Madrid.
No, digo en el de allí. En el de allí le empataron.
No, yo hablo del de aquí, que le dio el Paris Saint-Germain un baño al Madrid.
Un baño brutal, como el del Barça de hoy. Como el del Barça de hoy.
Y lo que digo es, si en ese partido hubieran jugado estos, el Madrid palma. El Madrid palma.
Probablemente.
Porque el Madrid hoy daba vergüenza verle en el campo, cómo había cuatro que no ayudaban, cómo no bajaban, cómo el equipo era una alma en pena, roto, desaparecido. Y dicho esto, el Barça con cuatro en el medio, claro, le ha dado un baño. Si el Barça no quita Rakitic y sigue jugando 10 minutos más con cuatro en el medio, le mete 7. Porque la entrada de Messi, que es Messi, le ha hecho que vuelva a jugar ya 4-3-3 y ya no tenían tanto valor los del Barça. Si sigue jugando 10 minutos más con cuatro en el medio, le mete 7 al Madrid. 7.
Ha dicho Ortego que a esto se juega con centrocampistas y sí, el Madrid tenía pocos centrocampistas.
Pero es que es una utopía. Yo creo que cuando tú preguntas qué pretendía hacer el Madrid, pues lo que pretendía hacer el Madrid es lo que han dicho, de tener el balón y jugar al ataque con 3 en el campo, con 3 en el centro del campo y el Barça con 4, era una utopía.
Es que no, eran dos,
una
Miguel,
utopía
eran,
absoluta.
Miguel, eran dos realmente, claro, en el centro del campo. Es decir, porque James, yo todavía no sé de qué ha jugado James. Entonces, eran dos, Kroos y Modric contra 4.
Déjame poner, Enrique, esto que estaba diciendo Miguel. Ha sido una pregunta de Arancha, una pregunta sobre qué es lo que quería hacer Benítez. Y,
no, no la contesta.
Y luego
ha rematado, quieras, pero no la contesta.
No contesta ninguna pregunta, Benítez. Hay que decirlo que no contesta.
No, pero corro, esa pregunta está muy bien.
Pero no contesta ninguna pregunta directamente. Y luego Diego Torres le ha cuestionado si alinea él o el club.
Quería preguntarle por la alineación, por haber elegido a los 4 jugadores, a James, allá a la BBC, sobre todo porque en los últimos partidos usted había contado con Casemiro y además había insistido que era la persona que le daba equilibrio. Me gustaría saber por qué ha elegido esos jugadores y cuál era su idea, qué planteamiento pretendía ante el Barcelona, que evidentemente creo que no le ha salido como usted quería.
No, evidentemente no ha salido así. Queríamos apretar, queríamos atacar, queríamos intentar recuperar el balón arriba. Lo hemos hecho en alguna ocasión, en otras no, y hemos pagado por ello. Y la idea era utilizar jugadores con experiencia, con personalidad, con calidad, para afrontar un partido de este nivel. Como bien dices, no ha salido bien.
Cuando decides hacer una alineación, ¿lo haces en función de tu criterio o atiendes a las necesidades del club o a los mensajes que te pueda llegar de la directiva, de jugadores preferentes por la directiva?
Los hago tratando de gestionar de la mejor manera posible el grupo que tengo. En este caso, afrontando este partido, los jugadores que han iniciado el partido tienen calidad suficiente para hacerlo mejor de lo que lo hemos hecho hoy. Entonces, como decía antes, al final todos tenemos que ser responsables si no nos sale bien, y lo que tenemos que buscar ahora es la unión del grupo para intentar solucionar el próximo partido, conseguir 3 puntos y darle una alegría a la afición que hoy no le hemos dado.
La pregunta es dura, pensar la que le hacen a cualquier entrenador que no sea Benítez por el run-run que hay desde hace tiempo de que la lista de la compra es la que marca, digo, la lista de compra con respecto de los jugadores, lo que cuestan los jugadores, la que
corro,
te hace la alineación.
Corro, esas dos preguntas que están hechas, fantásticamente hechas, deberían de haber tenido por parte del entrenador del Real Madrid, ya lo te digo, de Rafa Benítez, una respuesta contundente.
Sí, a la segunda,
y no digo
no
contundente
rotundo,
en plan tonto de Marcelo a nuestro amigo de Radio Marca, no, pero exacto, en plan de decir, oye, perdone.
Está claro que su idea es sacar sacar a esos jugadores para que son los jugadores que técnicamente son mejores para intentar compensar,
Casemiro es una vergüenza absoluta.
Es un error tremendo.
Pero es una vergüenza absoluta porque además, como muy bien lleva tiempo Manolo diciendo, es que el día que estén todos, ya no juega Casemiro, ya no juega Isco. Es que es muy fuerte. Es que esto es un pronóstico que llevo oyendo a Manolo Lama, no a Paco González, pero a Manolo Lama lo llevo oyendo todos los días. Y ha ocurrido en el partido vital, en el clásico, en el partido que el Barça se presenta con 3, que tú tienes que ganar para igualar esto. Quitas al jugador que tú te has inventado.
Y luego otro detalle importante.
Es que es muy fuerte.
Yo, sobre la pregunta que ha hecho Diego Torres, yo estoy convencido que Florentino no descuelga el teléfono.
No, pero va mandando mensajillos, pero el otro no es tonto.
A Benítez, ¿quién va a jugar?
¿Qué va?
Estoy convencido Es que, vamos, los mensajes subliminales que llegan por parte del club, los mensajes que llegan de la prensa mamadora del movimiento, son mensajes claros que influyen.
Lo que es verdad, Manolo, es que la alineación del Madrid no responde a lo que hemos visto hasta el partido de hoy.
De todas formas, claro, Miguel,
con el entrenador
por eso,
que tiene.
Por eso decimos se ha traicionado a sí mismo.
Efectivamente.
Es que Rafa Benítez ha sido hoy lo de la historia esta que contaba del hombre que va con el burro y el niño. Que hiciese lo que hiciese ese hombre iba a ser criticado, ¿no?
Esa la contó él, sí.
Sí, lo contó él. Pues,
él porque ya la contó en Italia, por
pues,
cierto.
Es que él es el hombre que iba con el niño y el burro. Es que hiciese lo que hiciese hoy Benítez iba a ser criticado. Pues Enrique, ya que vas a ser criticado...
Pues muere con lo tuyo, hombre.
Muere con lo tuyo. Claro. No sacrifiques a Casemiro.
Bueno, porque a lo mejor no mueres.
Quiero recordar un dato, que en la segunda jornada de Liga, cuando está todo el equipo bien, no hay todavía lesionados, en la segunda jornada de Liga juega exactamente contra el Betis, ya lo sé, el mismo equipo que juega hoy.
¿Tú crees que este sí. es su equipo? ¿Que este es
decir,
su equipo?
No, lo que quiero decir es que si Casemiro entra en el equipo porque hay lesionados. Sí, Lucas Vázquez entra en el equipo. Déjame terminar.
Sí,
Lucas Vázquez entra en el equipo porque hay lesionados. Isco entra en el equipo porque hay lesionados. Gesé es titular durante muchos partidos porque hay lesionados. Es que el equipo titular de las primeras jornadas, salvo la primera que está lesionado Benzema y juega Gesé de titular en el campo del Sporting de Gijón, ese es el día que no juega Benzema porque está lesionado, pero sí juegan Bale y Cristiano, y James entra a la segunda parte. Ya la segunda jornada juegan estos, ojo. Yo simplemente quiero recordarlo.
Eso está claro, pero...
Recordarlo, simplemente.
Pasó.
En tres jornadas que los ha tenido, a los cuatro los ha puesto.
Claro.
En tres. Pero es que eso no hay ninguna duda, por eso yo lo digo. Cuando los tenga los va a poner, si es que yo no tengo ninguna duda.
Otra cosa es que
tenía que haber... Lo dramático es que no puede ser... que porque valgan dinero, porque sean estrella, porque sean galácticos, tengan que jugar, porque repito, no puede ser que el Madrid ponga sobre el campo un tío que lleva 48 días
ese
sin
es
jugar.
Asunto, claro, ese es el asunto.
Otro tío que llevaba 25
eso
días
es, Manolo.
Sin jugar.
Y otro que viene
que lleva
de Colombia.
No, no, con no. el hombro fuera no, no. jugando infiltrado.
¿Y lo que te quería
otro que viene de una recuperación. Mira, eso es el drama, y que jugadores físicamente con vigor se queden en el banquillo.
Y lo que te quería, interrumpir, Enrique, perdóname, es que el Real Madrid, como también contamos muchas veces aquí, y todos nuestros oyentes saben, puede ganar todos los partidos menos 5 con la alineación que quiera.
Sí, y una cosa que quiero decir es
con
que
la alineación que quiera, es que pero siempre... esos 5 partidos no los va a ganar.
A ver, yo soy de los que piensa que el Real Madrid puede sacar el equipo que ha sacado hoy si sus jugadores están en plenitud, porque si el Barcelona es capaz de juntar en un equipo a Busquets, Xavi, Rakitic y la MSN arriba, que son jugadores todos técnicamente muy buenos y que tienen más, son más jugones que físicos, el Madrid lo podría hacer igual, pero cuando esos jugadores estén en plenitud y bueno, Benzema no estaba en plenitud,
ahí viene el error.
Y que se partan la cara los tres de arriba como se la parten los del Barça.
Ahí viene el error.
Eso es lo que yo estoy diciendo, es decir, que yo no estoy criticando la alineación. Yo creo que el Madrid puede jugar perfectamente con sus mejores jugadores, pero perfectamente, porque le sobra.
De ahí
no,
viene
pero
error.
No ahora, claro, ahora porque, no, porque no están bien. No. Claro, porque no están bien. He dicho que puede jugar, pero
durante,
que no están
durante
bien.
Durante las
cinco.
Últimas semanas, con la movida que tiene con James, desde dentro también nos filtran que James está fuera de peso. Hemos visto que Benzema no estaba para jugar. No sé si físicamente o anímicamente. Físicamente se ha visto
bueno,
que no estaba.
Y
anímicamente creo que tampoco.
Que Benzema es tan necesario para todos los demás que ya hoy se la han jugado. Es claro. decir, el entrenador sabe que el hombre más importante para jugar al ataque, como quería jugar hoy, es Benzema.
Pero ¿qué ha hecho Benítez? No solo falla en el 11. O sea, da el equipo titular que quiere el club.
Pues...
que quiere mucha parte del madridismo. Mucha parte. Yo creo que la gente quería este equipo.
Bueno,
incluso
y que
parte
puso,
de la prensa.
Y que él puso la jornada 2, recordemos.
Ya,
también...
pero no es lo mismo Betis que el Barça. Él renuncia... No, él
claro,
renuncia a sus ideales.
Ni el nivel de juego, ni el nivel de juego en que pudieran estar Bale en la jornada 2 claro. o Cristiano en la 2, no es como
pero
el que está ahora.
Benítez renuncia a sus ideales. Y en cuanto ve que el balón es del Barcelona, y ya cuando marca Luis Suárez, ni te digo, se da cuenta que le ha cagado al no poner a Casemiro. Y en vez de rectificar con 0-1, sigue en el error. Es que un técnico de Real Madrid debería haber rectificado durante el partido.
A ver, insisto en lo que también en lo que ha dicho Miguel, por aquello de decir a qué querías jugar. O sea, tú juegas 4 centrocampistas del Barça que están entre los 10 mejores del mundo contra 2. ¿Y tú quieres ganar ese partido? ¿Pero de qué me estás contando?
No, es que en teoría no tenían que ser dos. Es que en teoría James tenía que ser centrocampista.
No, vale, pero que no está. Bueno, que ya, es como ver, que no sé, está para esto.
Pero Enrique, claro. Entonces estamos de acuerdo que igual que lo hemos visto todos nosotros, el entrenador del Real Madrid se ha dado cuenta con el 0-1 que le ha cagado. Sí, pero tiene que quitar uno de arriba. Sí, y para eso hay que tener personalidad.
Es verdad que el dibujo no lo ha cambiado.
Ha hecho dos cambios, uno por lesión, ¿eh? Ha sacado Isco por James y Marcelo obligado.
Y el otro es jugador por jugador.
A la media hora tenía que haber dado un golpe entrenador y haber dicho, mira, quito Benzema porque no está bien para jugar y meto a Casemiro. Pero y a lo mejor el Madrid pierde igual, pero habría sido totalmente diferente a la película.
¿Sabes lo que pasa, Roberto? Que todos sabemos que el problema es el gato, pero a ver quién es el que tiene pelotas de ponerle el cascabel. No ha llegado todavía el entrenador que llegue al Madrid que tenga pelotas a sentar a uno de la BBC o a sentar uno de los que han costado 80 millones cuando considere que no están bien para jugar. No ha llegado.
Es así.
Porque todos son muy valientes cuando entrenan fuera. Pero cuando llegan al Madrid se cagan.
Es así. El traje de luces te lo pones el día que hay una gala grande. Bueno, ya, vamos a dejarlo aquí que mañana vais a seguir.
¿Mañana también?
Sí, hombre. Mañana vais a hablar
de Benítez. Mi contrato dice que yo solo trabajo contigo. No. Además, también te lo digo. Al día siguiente de que trabajo contigo, yo voy firmando autógrafos por el semáforo.
Bajas el nivel, ¿no?
O sea, que a mí el lunes no me piden ningún autógrafo. Ya te lo digo.
Bueno, Emilio, un abrazo y gracias.
Venga,
hasta luego. Miguel, gracias, ¿eh?
Buenas noches, familia.
Enrique, muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego, Roberto.
Un abrazo.
Manolo, el mensaje que ha transmitido Paco González del club sobre Benítez es tranquilidad y cabeza fría. Tú que tienes una gran intuición periodística al margen de tus fuentes, ¿qué crees que va a pasar con Benítez?
Yo que no lo echan.
¿Que no le echan?
Que no. Yo creo que no, porque es que mira... Esto hay que hablar muy claro. Para Florentino Pérez, en el fondo, es bueno que esté Benítez. A partir de mañana vas a ver a toda la prensa mamadora del movimiento degollar a Benítez. Le van a degollar. Entonces, por lo menos va a tener un escudo. Hoy se han escuchado gritos en el Bernabéu de Florentino dimisión. Florentino Pérez hace mes y medio vino al partido de las 12 y dijo que Benítez era el mejor entrenador de la historia del Madrid. Que estaban encantadísimos con Benítez. Que esto sí que era un entrenador trabajador, que esto sí que era un técnico que había puesto disciplina en el vestuario. ¿Cómo lo vas a echar ahora? Es que no lo puedes echar. Como lo eches, la gente se te vuelve contra ti porque ya no hay otro muñeco a quien pitar. O sea, que yo creo que va a aguantar la temporada como aguantó Ancelotti. Quiero recordarte que Ancelotti, después del 4-0, que palmó el Madrid en el Calderón, estaba sentenciado.
Sí, señor.
Pero aguantó hasta el final de temporada.
Sí, señor. Manuel, un abrazo, gracias.
Venga, adiós.
Hasta mañana. Manuel Olivero, ¿quieres decir alguna cosa más de todo lo que has escuchado o alguna reflexión que tengas del partido?
Pues poco más, que los 6 puntos son muy importantes, pero son más, porque...
Son 7.
Sí, el Colaveras será favorable al Barça. Y lo que decía Luis Enrique, Andrés Iniesta, hoy, siempre y tal, y toda la vida, y no solo por el gol en el Mundial y todo eso, es patrimonio de la humanidad. Y como decían los compañeros, cada vez está más cerca el día que del Bosque llamé a Sergi Roberto.
Sí, señor. Manuel Oliveros, gracias por estar aquí. Un abrazo. Hasta
por
luego.
Favor.
Felicidades
luego.
Al Barcelona por la victoria 4-0 frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Mañana más, por supuesto. El titular del día sobre la continuidad de Benítez lo ha puesto Paco González. Es tranquilidad y cabeza fría. A ver en qué se traduce esa tranquilidad y cabeza fría. Porque es evidente que Benítez se tambalea como entrenador del Real Madrid. Vamos a cerrar Riazor. ¿Quién está? Pepe Torrente estaba vaquero con el gran protagonista del partido en Riazor. Ha ganado el Depor 2-0 con un gol de Lucas Pérez y otro en propia puerta de Johnny. Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
¿Qué está? Con un hombre que tiene una sonrisa de oreja a oreja, ¿no?
Efectivamente, con el gran protagonista de la noche. Ya fue el protagonista durante la semana, porque Lucas Pérez es ahora mismo el estandarte del Depor. Él decía que firmaba no marcar, pero que ganase el Depor, pero al final consiguió las dos cosas. Ganar, conseguir los 3 puntos después de las 2 derrotas del año pasado y además conseguir el primer gol. Está a puntito de marcharse con su familia a cenar. Tiene un hambre brutal porque ha corrido muchos kilómetros, pero ha tenido a bien esperar para estar aquí en el partido de las 12. Lucas Pérez, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué se siente después de ganar tu primer derbi con la camiseta del Depor?
Pues una satisfacción y una alegría inmensa.
Corrochano, te dejo aquí con el gran protagonista. 8 goles llevan lo que llevamos de temporada y Riazor, que corea su nombre partido sí, partido también.
Hola, Lucas. ¿Qué tal?
Hola, muy
buenas noches. Que no te he visto celebrarlo mucho, ¿no? No parecía que hubiera sentido...
Lo celebré un poquito, la verdad, sí. Las
cierta emoción,
se
¿no?
me fueron un poco.
Bueno, es evidente que si tú eres el delantero del Depor y estás en racha, si hay un gol del Depor, hay muchas posibilidades de que caiga de tu lado, ¿no? Hay muchas posibilidades, ¿no? ¿O no?
Bueno, no, yo pienso que en este caso, bueno, pues las cosas me están saliendo bien, hay que seguir trabajando para que me sigan así, pero...
No me pongas el piloto, Lucas, disfruta de la noche.
Hemos ganado también varios partidos donde yo no he marcado, así que bueno, el equipo está trabajando muy bien, hoy hemos hecho un gran partido, nos reencontramos con la victoria, y qué mejor que ser contra el Celta, y esto es un plus para nosotros, para la afición, y a seguir trabajando, que es lo importante.
¿Qué significa ganarle al Celta para un tío que ha nacido en A Coruña?
Pues ahora mismo no te sabría decir esto, yo pienso que lo tendrías que asimilar con los pasos de los días. Ahora solo te puedo decir que mi familia me está esperando, mis amigos muy contentos y lo pienso disfrutar con ellos.
¿Cuántos mensajes de WhatsApp tienes cuando has cogido el teléfono?
Creo que unos pocos, creo que la primera cifra empezaba por uno, pero yo no quise ya mirar las siguientes cifras.
¿Y cuántos teléfonos desconocidos que no sabes ni quién te escribe?
Bueno, en ese sentido, no sé, ahora me fijaré y lo veré.
Oye, ¿dónde vas a cenar a la 1 de la mañana en A Coruña? Bueno, te abrirán todas las puertas, claro, tú ahora mismo puedes ir a cualquier sitio de Coruña, ¿no?
No, ya teníamos reservado ahí. ¿Sí? en un restaurante de aquí, de La Coruña, donde ya saben el horario al que salimos, así que bueno, es muy familiar el sitio, así que a disfrutarlo ahí.
¿Y qué te apetece? ¿Qué te tomas ahora? ¿Un buey pues, o qué?
No, yo pienso que me tomaría a lo mejor una lubina a la plancha o una merlucita con patata cocida. ¿Te apetece? Te invito, ¿eh?
Sí, cojo, vamos, el avión y voy para allá echando leches. Dice una lubina a la plancha, ¿cómo suena eso a estas horas? Que el partido ha sido intenso como todos los débiles. Al final, con 1-0 te pueden empatar en cualquier momento. Y además ha habido el penalti del Celta, que ha fallado Nolito, o lo ha parado Luz, que el partido estaba ahí, ¿no?
Sí, a ver, está claro, el partido son partidos intensos. En ese sentido, bueno, nada más que darle la enhorabuena al Celta también, cómo se ha comportado en el partido, cuando mis compañeros estaban a lo mejor mal y pues tiraron el balón fuera, lo devolvieron, nada, yo pienso que nos hemos comportado muy bien, ha sido unas tanganas de nada, de calentón simplemente. El Celta está haciendo un gran año, lleva haciendo varios años muy bien y le hemos ganado a un gran equipo, sinceramente, nada, desearle suerte y que nos volveremos a ver embalaídos.
Lucas, te dejo ir a cenar, yo como no salgo de aquí, me voy a poner en Google lubina al horno. Me pongo una imagen y me parece que me la estoy comiendo. Me acuerdo de cómo te la estás comiendo tú.
Escucha, hacemos una cosa. Para la próxima vez te coges un billetito para La Coruña y yo te invito.
Gracias. Lucas, disfrútalo. Un abrazo.
Nada, muchas gracias. Buenas noches. Hasta
luego. Lucas Pérez, que es un fenómeno que sí, la ha peleado mucho y está disfrutando del éxito ahora. ¿Ha terminado todo bien, Pepe? De que estaba hablando, sí, que al final ha habido ahí un par de encontronazos al final del partido. ¿Ha terminado todo bien?
Sí, todo sin ningún tipo de problema, simplemente pues eso, los típicos roces de cualquier derbi, todo el mundo le ha quitado importancia y todo el mundo decía que ha transcurrido todo desde la deportividad, desde la normalidad, no solo dentro del campo, sino también fuera. No ha habido que lamentar ningún tipo de incidente, los aficionados del Celta han entrado en Riazor con total normalidad, así que ha sido realmente una fiesta del fútbol gallego.
Muy bien, Pepe, ¿quién ha estado ahí técnicamente en este partido?
El gran Suso Reboredo, un crack.
Ha sonado todo perfectamente. Y ganó el Depor 2-0 al Celta. Salió un buen partido para terminar la noche y afortunadamente sin incidentes que conozcamos. ¿Cómo estará ahora, tú qué crees, cómo estará Jonathan el argentino, Pepe, que metimos anoche, el hijo de Félix?
Pues mira, sé cómo está porque me mandaron un mensaje. Porque hemos creado un grupo de WhatsApp, ya aprovechando, sí, y estaban todos encantados. Me han mandado fotos de cómo han visto el partido, me han mandado también vídeos y están, bueno, pues encantados de que haya ganado el Deportivo. Y el hijo, pues va a tener una semana para hacerle muchísimas bromas al padre, que en este caso era el Celta Vigo. Así que fiesta total también para Jonathan.
No querría yo ser feliz. Un abrazo, hasta Pepe, hasta luego.
Un abrazo,
hasta
buenas noches.
Hasta luego. Tenemos un mensaje que les va a contar Gemma Santos de Sportium.
Sí, es momento de hablar del ofertón que nos trae Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Han tirado la casa por la ventana. Hasta 120 eurazos solo para nuestros oyentes. Sí, hasta 120 euros. Regístrate ya con el código PARTIDAZO y haz un depósito. Recibirás así el 120% de esa cantidad de regalo. Te ponemos un ejemplo. Si depositas 20 euros, te van a dar 24 euros más y tendrás en total 44 euros. Pero solo esta jornada, así que date prisa y regístrate ya con el código PARTIDAZO en Sportium.es. Juega con responsabilidad.